El mundo en México, por Juan María Alponte.
En 1990, una mujer, Irene Minskoy, moría asesinada, puñal en mano, por su marido, que todo el mundo sabía que era un hombre violento y celoso. La policía asumió que se trataba en la dulce Francia de un crimen pasional más. Y la muerte de Irene Minskoy terminó arrojando, como la candela en un campo seco de trigales, una luz más o menos dramática sobre su tiempo. Pero Irene Minskoy era el ama de llaves de una mujer delicada y hermosa, frágil y solitaria, anciana de débiles pasos y ojos que fueran deslumbrantes, que se llamaba Valentina y que para su esposo fuera simplemente Babá. Babá es, en la biografía de un incendio artístico, la mujer, la esposa de un pintor asombroso, que como un niño dibujara los sueños de generaciones. El pintor se llamaba Marcos Chagall. Había nacido en Rusia, Chagall, en la Rusia de los zares, en 1887. Hijo de una familia judía, pasó sus años infantiles en el seno del gueto hebreo de Vitebsk, la ciudad donde había nacido. Esa etapa, esa época alumbrada por las persecuciones contra los judíos, esa tragedia que aún nos avergüenza, dejaría una huella profunda en su espíritu. Toda su pintura, iluminada desde un interior angélico, guarda de un lado el universo ruso y del otro el dorado resplandor de una huida hacia la luz. Fracasado su intento de ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, Chagall logró finalmente arribar a París en 1910. Picasso, 6 años mayor que Chagall, comenzaba la conquista de París. Chagall, por su parte, se sumerge en la pintura y, sin negarse a la comunicación, su amistad con Apollinaire, Cendrars, Modigliani o Mas Jacob lo prueba, construirá, casi picasianamente, pero en un silencio alumbrado por las llamas de su propia compulsión creadora, una obra ingente, casi una montaña. Se estima que el pintor aglomeró una cordillera de cuadros de todo tipo que se aproximan a las 10.000 obras. Chagall vivía para pintar y su taller era el espacio dorado y único de un interior imaginario donde su pintura, inmersa en su tiempo, tiene un aura que es inseparable de su infancia rusa, como si en el fondo resucitara desde otra dimensión del arte iconos y fogatas de Oriente. ¿Quién no pensaría eso, por ejemplo, ante su cuadro La flauta encantada? El rey, la serpiente, el león dorado, las figuras que flotan, los azules y los amarillos violentos. Todo ello se articula en un pasado que el presente hechiza, sublima, perfecciona en el descubrimiento de la luz. Babá Chagall, anciana admirable, solitaria, inmersa en su casa de Saint-Paul-d'Avance, en los Alpes Marítimos, ha encerrado en armarios los paisajes encantados, los rostros delicados y efímeros, las manos que se mueven en los cielos. Esa inmensa obra, colosal por sus proporciones y belleza, despierta la codicia de un personaje del fraude. Se llama Jean-Luc Verstraete. Y es originario, como el ama de llaves, como Irene Minskoy, del norte de Francia. Jean-Luc Verstraete intenta convencer a la viuda de Chagall que le dé autorización para poner en orden el inmenso patrimonio artístico del pintor. La mujer, lúcida, se niega a dejarle tocar una sola pintura, pero el hombre, a partir de 1989, 4 años después de la muerte de Chagall, busca el punto débil de la fortaleza. La fortaleza es una casa hermosa, rodeada de jardines, bautizada la colina, donde el pintor tenía su taller y vivía con Babá. El punto débil de la fortaleza era Irene Minskoy, el ama de llaves. El hombre la invita, la conduce a los grandes restaurantes, la llena de pequeños regalos. Esa relación termina en la sustracción de varias decenas de cuadros de Chagall, que lentamente aparecen en las galerías y en los despachos privilegiados de la riqueza. Baba Chagall, metida en sí, cerrado los armarios del jardín de la fantasía, tiene total confianza en su ama de llaves. Cuando Valentina Chagall muere en 1993, bajó a la tierra, madre, a la tierra última, sin tener la menor sospecha. ¿Quién por lo demás podría echar en falta en la inmensa herencia la desaparición de unas decenas de pinturas chagallianas? Las dos mujeres habían muerto, pero no la Oficina de Represión contra los Robos de Obras de Arte. Ese organismo comienza a considerar con sospecha la aparición en ciertas galerías de las obras de Chagall, que no figuraban entre las enumeradas como vendidas en el mercado. Después del asesinato de Irene Menskoy, el problema se agranda, y en esos momentos Jean-Lucas Verstraet, Georges Guerra e Yves Mean, director de la galería Marcel Van Hay de París, y otros dueños y encargados de otras galerías de la capital de Francia, han transitado hacia las cárceles o citados puntual y duramente ante los jueces. Así, a los 107 años del nacimiento en Rusia de Marc Chagall, su nombre, evocador de una pintura en la que vibra la pasión iluminada del color, nos devuelve a aquel niño judío anonadado que llegara a París en la explosión del cubismo. La flauta encantada, con su rey y su león de oro, su azul y su corona amarillenta, han conducido a la cárcel a su compradora, Annette Ettegate, que sabía bien que su vendedor, Jean-Luc Verstraet, no era el ángel de la guarda de Marc Chagall. Cuando el pintor murió el 28 de marzo de 1985, a los 97 años, sus herederos, Baba, Ida, hija de Bella, primera esposa de Chagall, y David McNeil, hijo natural del pintor, no encontraron en el tesoro de las mil maravillas nada más que el tesoro de las mil maravillas. No sabían que decenas de cuadros habían sido robados en la montaña misma de la creación fastuosa e incansable. Historia fascinante y melancólica. La vida real es siempre prodigiosa.
El mundo en México, por Juan María Alponte.